La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo para desnudar a la verdad. Don Lorenzo.
Muy buenas noches, don Ramiro. Aquí estamos, sí, en esta noche triste.
Bueno, como mínimo estamos...
Muy brumosa, ¿no?
Estamos huérfanos.
Y además huérfanos.
Huérfanos de don Ramón, del profesor Tamames.
Que está un poco malito.
Que está un poquito malito. Tiene una bronquitis. Parece que no va a ir a mayores, pero bueno, está... Está hospitalizado, hemos estado hablando todo el día con él, o sea, ya ha estado dictando cartas, o sea que seguro que está bastante bien, pero a pesar de eso, y no se nos va a conectar, porque como dice él, tiene una tos fea y eso no queda bonito.
El problema de Ramón es que como le dejen dos o tres días en el hospital, sale un libro nuevo.
Un libro nuevo y además organiza el hospital porque le encontrará algún que otro defecto.
Defectillo.
Y alguna cosa manifiestamente mejorable, sí, sí. Pero ya lo veía, estaba ahí hablando con las enfermeras y estaba dictando, insisto, lo de las
cartas,
formas, no es broma.
De todas formas, está en un hospital, en una clínica privada, San Rafael, que históricamente en Madrid era un hospital de niños, con lo cual yo creo que está donde debe estar.
Está donde debe estar. Porque
para
no...
jugar con las cosas. Y...
Nunca ha dejado de ser un niño, don Ramón. Se lo pasa bien, como él cuenta, él se lo pasó bien incluso en la cárcel, ¿no?
Sí.
Que a veces cuando lo cuenta la gente no se lo cree, pero si lo conocen ustedes sabrán que es verdad, que don Ramón se lo pasa bien en todos los sitios, cárcel incluida, por supuesto, donde hizo grandes amigos. Bueno... Don Lorenzo, mientras esperamos la llegada de nuestro primer invitado, que va a ser don Francisco Ribeiriño, por cierto, un portugués, con el que vamos a hablar de ese país hermano, de ese que los racionalistas, como usted y como yo, siempre hemos encontrado raro que en realidad no seamos, pues como mínimo, una confederación, ¿no? Una confederación ibérica.
Bueno, yo creo somos... que de facto lo somos. Otra cosa es de iuris, ¿no?
Sí,
no lo somos
sería iuris, bonito pero... que también fuera de iuris. De hecho, lo que pasa es que allí... Luego en la práctica funciona como un país con más sentido común, yo diría. Pero bueno, de eso hablaremos, habrá tiempo de hablar con don Francisco después. Me comentaba usted que estaba preocupado. Hemos hablado aquí en algún momento ya de esos misiles hipersónicos que figura que no los caza... Nadie, ¿no? Porque van tan rápidos que no hay manera de apuntar.
Bueno, sobre todo porque es una carrera en la que parece ser que, digamos, la gran ventaja desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, no olvidemos que en el último desfile militar de China ya salían los misiles en los camiones, las lanzaderas, ¿no? Es decir, no está en fase experimental. Han hecho pruebas recientes, pero ya está, digamos, que en un proceso de producción o puesta en funcionamiento.
Sí, sí, que
y
poca coña.
Hoy salía un reportaje en un diario español que realmente era espeluznante, porque parece ser, a ver, todos son suposiciones, pero esto venía declarado por un teniente general de Estados Unidos, del Pentágono, en todas las investigaciones que ellos que habían realizado y demás. Parece ser que este es un misil que lo pueden lanzar y dejarlo... dando vueltas alrededor del mundo sin límite.
Claro, eso sí que
o sea,
es...
permanentemente. Hasta que le dan la orden, le dan el objetivo...
Un
le
misil
dicen, ahora
durmiente, ¿no? Un
misil son durmiente. Misiles durmientes, es decir, podrían llenar la atmósfera, ¿no?, de misiles durmientes alrededor de la Tierra.
La estratosfera.
En este caso, la estratosfera, hasta que en un momento dado digan ahora, ¿no? Y le dan los objetivos.
Pero claro, fíjese, además de...
Y serían absolutamente imparables.
Además de la violencia virtual que eso supone... Además está la posibilidad de fallo, de que si hay un misil ahí dando vueltas alrededor de la Tierra, pues que falle y se vaya para abajo y...
Hombre, para abajo en principio si falla, quiero decir, si le falla el sistema de propulsión o lo que sea, no va. Otra cosa es que golpee contra algo, no lo sé, ¿no? Pero en principio está en ese nivel en el que es como los satélites, ¿no? Se puede convertir en basura espacial, podría golpear contra algo, estallar, no lo sé, pero en principio bajar yo creo que no. Pero en cualquier caso... claro, es que cambia totalmente el paradigma de defensa, ¿no? El paradigma de la Guerra Fría que se mantuvo desde los años 50.
Sí, volvemos a la Guerra Fría, ¿no? Directamente.
Bueno, no, el problema es que la Guerra Fría se sostenía en un paradigma básico que era la destrucción mutua, ¿no? Es decir, era un sistema en el cual nadie nos atacábamos porque, pues, bueno, pues porque era, suponía el fin de ambos lados, ¿no? Esto acabaría con ese paradigma, porque China podría atacar a Estados Unidos o a quien fuera antes de que este país tomara la reacción de disparar lo que ya llaman misiles nucleares convencionales. Es decir, a lo que es, ha sido hasta ahora las cabezas nucleares, los misiles que portaban las cabezas nucleares, los llaman ya convencionales.
Ya son una cosa como...
Frente a estos que son, bueno, no convencionales, ¿no? Es decir, de tal forma que ya la superioridad es absoluta. Es decir, en realidad... además
sí, frente a una mayor capacidad de fuego teórica de los norteamericanos, con todas, con sus grupos navales y etcétera, resulta que la capacidad de acción real es, y la inmediatez de esa especie de guerra relámpago nuclear por parte de China se convierte en más que temible.
Claro,
el único
punto que le dejaría a Estados Unidos una cierta capacidad de destrucción mutua, es decir, de mantener el paradigma, serían los submarinos nucleares. Porque, claro, China podría atacar todos los objetivos, digamos, en tierra o potencialmente conocidos, pero lo que no podría saber es dónde hay un submarino nuclear sumergido, ¿no? Entonces, la única respuesta que podría tener Estados Unidos o Occidente, me estoy refiriendo también Francia, tiene submarinos nucleares, Reino Unido, serían los submarinos nucleares. No habría otra cosa, ¿no? Se han convertido no en una pieza importante, sino en la única, ¿no?
En la única alternativa. Bueno, la verdad es que es... muy desagradable pensar en ese paso atrás. Vivíamos en un mundo que, con todos los problemas, y pues las guerras habían vuelto convencionales otra vez, ¿no? Se hablaba de tanques, de aviación. Bueno, no es que sea bonito, pero tenía una limitación en la capacidad de destrucción. Volvemos a hablar seriamente de guerra nuclear y entre potencias, entre las dos
y sobre todo
grandes
potencias. Lo que demuestra, aparte del tema militar, es que Estados Unidos, bueno, pues yo creo que ha perdido el punch del desarrollo tecnológico en muchísimas áreas, ¿no? También hay una noticia reciente de esta semana de la compañía SpaceX, la compañía Elon Musk, había tenido unos problemas con los motores de propulsión y que esto podría suponer la quiebra y bancarrota de la compañía. Claro, pensemos que la NASA había apostado toda su carrera espacial a esos vehículos de...
privados, digamos.
Sí, a una especie de colaboración con esta empresa para poder portar y llevar nuevas estaciones espaciales, etcétera. Por lo tanto, esto
pero
es
un... esa noticia ha tenido el recorrido suficiente para saber... De hecho, los cohetes han ido y han vuelto, vamos.
Sí,
¿no?
Pues parece ser que ha habido problemas en el desarrollo de los motores... y que el propio Elon Musk ha declarado que, bueno, que hay un riesgo real, no sé hasta qué punto, de colapso, de bancarrota, ¿no?, de la compañía. Entonces, bueno, pues esto está demostrando muchas cosas, ¿no? Claro, pensemos que aunque se quiere llegar a Marte, pero los únicos que están de manera seria tratando de canalizar un nuevo viaje del hombre a la Luna es China. Que ellos sí que quieren poner una base en China, ¿no? Y,
una base estable, ¿verdad?
Y no sé yo hasta qué punto en Estados Unidos se ha producido una especie de retroceso tecnológico respecto al año 69, cuando durante el 69, 70, 71, 72, ya no sé cuántas misiones, pero yo creo que llegaron a lanzar como 10 o 11 misiones espaciales de hombres que
Apolo
pisaron
13,
la Luna.
Famoso, ¿no?
Los Apolo, el programa Apolo famoso, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente desde entonces no han sido capaces, y aunque ahora quieren llegar a la Luna y colaboran con compañías como SpaceX, pues bueno, parece que la Luna, o sea, quieren llegar a Marte, pero la Luna no es tan fácil y está bastante más cerca que Marte.
Bueno, de hecho, el viaje a Marte probablemente tuviese una escala previa en la Luna, ¿no? Disparar desde la Luna parece que es bastante más fácil, ¿no?
No, y sobre todo que la Luna, a ver, yo, sinceramente, yo todo el tema de la aventura a Marte siempre lo he visto como una especie de argumento de Hollywood, ¿no? Es decir, la Luna...
Bueno, pero es un reto, es un
sí,
paso más,
la Luna,
¿no?,
tiene mucho más interés desde cualquier punto de vista. Es decir, desde la propia defensa planetaria, ¿no?, frente a meteoritos o objetos...
Sí, amenazas estelares.
Claro, la ventaja que tiene la Luna frente a la Tierra es que no tiene, digamos, la atracción tan fuerte que permite despegar naves desde la Luna, en una hipotética nave lunar o base lunar... despegar sin ninguna dificultad o con mucha menos dificultad que si lo hicieran desde la Tierra. No tienen atmósfera, es decir, es mucho más fácil gestionar y articular operaciones espaciales, incluso la propia conquista de Marte, desde la Luna que desde la Tierra. Entonces, parece como
el primer paso debería ser la Luna, sí.
Pues bueno, crear un elemento estable en la Luna que permita pues mantener gente estable allí y que desde allí se articulen o se gestionen esos viajes espaciales, ¿no? Sin embargo, pues bueno, Estados Unidos parece que ha querido apostar la baza de la especulación hasta Marte.
Bueno, una especie de baza populista un poco también,
sí,
¿no?
Sí, fíjate que los chinos han enviado un robot de estos, una nave con un robot de observación, una especie de explorer como los que tiene Estados Unidos a Marte, pero realmente su apuesta de enviar hombres y hacer un
apuesta
programa
seria,
estable
vamos, sí.
Es la Luna, ¿no? Y yo creo que tiene mucho más sentido.
Bueno, es lógico, estrictamente lógico, ¿no? Estrictamente lógico, sin más. Bueno, tenemos ahí como noticias urbanas, ¿eh? Tenemos noticias urbanas que yo creo que debemos comentar, ¿no? Por ejemplo, la desgracia en el edificio ocupado donde ha muerto una familia entera con dos niños, la madre y el padre. Claro, en un edificio ocupado, la señora Colau enseguida se ha dedicado a culpar al banco propietario de que por qué no lo tenía en condiciones, ¿no? Bueno, desde luego hace falta desfachatez. La señora Colau ha promovido de forma específica antes y después de ser alcaldesa la ocupación con todos los riesgos, más allá de los problemas jurídicos, legales, etcétera, los riesgos que supone ocupar edificios que, por supuesto, como están ocupados, pues no tienen el cuidado y el mantenimiento de los propietarios, ¿no? El pretender que los propietarios siguen siendo responsables de ese edificio, bueno, es un ejercicio de cinismo notable. Claro, al hilo de esta desgracia, en la plaza de Tetuán, que es un lugar en la Gran Vía, en el cruce entre la Gran Vía barcelonesa y el Paseo de San Juan, un sitio muy agradable, nada marginal, y que parece que ahí había, es donde estaba el edificio ocupado. Pero claro, es que en Barcelona hay 2.600 ocupaciones y la única ciudad que por tamaño puede compararse con Barcelona, siendo el doble prácticamente de grande, que es Madrid, tiene 700. Piensen ustedes, es una ciudad que es el doble, tiene 700 y Barcelona tiene 2.600.
Las cuentas habría que hacerlas de otra manera. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, yo estructuré un proyecto de vivienda social no en Barcelona, en realidad en el área metropolitana, en la Great Barcelona, la Gran Barcelona.
Sí, la Barcelona equivalente a Madrid, que son 3 millones.
La Barcelona más equivalente a Madrid, que bueno, pues aglutina a los pueblos que prácticamente no hay diferencia.
Es un continuo urbano, sí.
Es un continuo urbano, efectivamente. Y bueno, pues aquí se iban a realizar entonces en el proyecto original en 5.500 viviendas, que en estos momentos, 7 años después de aquella estructuración, pues según si se hubieran cumplido la programación existente en el proyecto, en la planificación...
Pero eran muchos más en total, ¿no?
Sí, pero en la primera fase, estos 5.500, que insisto, si se hubiera cumplido la programación, pues yo creo que los últimos se entregaban en el 2023. Es decir, probablemente ahora mismo habría 3.700, 3.800 viviendas sociales en Barcelona para gente...
Con lo cual se hubiera podido evitar
con lo cual podría haber absorbido, claro, a esos 2.700 que comentas, o 2.000 y pico familias o grupos ocupas, ¿no? Incluso habría habido 1.000 viviendas más para poder cubrir a otros que bueno, pues no,
sin ser ocupas,
no dan el
tengan
salto
problemas
de ocupación, pero tienen problemas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues obviamente la responsable de una operación de este tipo, claro, de un suceso como este, de un acontecimiento como una desgracia como esta, pues es una administración que no ha sido capaz de tener la sensibilidad de llevar adelante un plan para el que estaba todo proyectado.
Hay que decir que lo paró, el plan estaba lanzado.
Lo paró de manera expresa, pese a que también hay que decir que hace como un mes ella misma recupera el proyecto para hacer 4.500 viviendas.
Claro, 7 años después, ¿no?
Y unos 3.700, 3.800 pisos menos a día de hoy si se hubieran cumplido el programa. Pongamos que no se cumple exactamente, pues hubiera habido 3.000, 3.200, puede ser, ¿no? Porque a veces es difícil
cubrir
los plazos.
En 7 años se pueden hacer eso.
Bueno, pero yo lo digo por cómo estaba planificado, ¿no? La cesión de terrenos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esto es lo que hay, claro, cuando un grupo familiar o un grupo de personas ocupa una vivienda, esas viviendas son viviendas normalmente abandonadas, viviendas que no tienen acceso a los servicios convencionales, tienen que
que, bueno, la, pues, que pues, la propiedad no se está, no se va a ocupar porque evidentemente
no tienen en muchas ocasiones la rentabilidad, sí, pero no tienen acceso, por ejemplo, al gas para sistemas normales de cocción y acuden pues a camping gas o sistemas más peligrosos, ¿no?, de calefacción como el butano, o sea, cosas más portátiles, que a veces ya no solamente por el tema de explosiones, sino también el tema de falta de oxígeno, es decir, un montón de elementos que
sí, de riesgos adicionales a una vivienda convencional y claro, mantenida en condiciones.
Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues este es el gran riesgo que hay y ocurre lo que tiene que ocurrir, ¿no? Porque al final, por desgracia,
es una cuestión de probabilidad.
Es una cuestión de probabilidad. Afortunadamente, no ocurre todos los años 20 casos, pero de vez en cuando ocurre algún caso. Y en cualquier caso pone de manifiesto o demuestra pues algo
falta,
como esto, ¿no?
La falta de responsabilidad por parte de ese discurso populista
y sobre todo que ha habido
ideológico,
una componente,
¿no?,
muy ideologizada que llevó a rechazar esa operación de colaboración público-privada.
Que además, fíjese, don Lorenzo, tiene que ver no solamente con que, bueno, pues por culpa de eso no hay, hay más gente en disposición de ocupar, como usted ha comentado en alguna ocasión, ahora no sale una licencia nueva porque las condiciones que han puesto en Barcelona para las nuevas licencias pues son leoninas y por lo tanto pues en...
Claro, sí, los promotores no pueden promover vivienda libre, pero da igual, este tipo de personas iría a vivienda social, pero es que pensemos, si me lo permites, vamos en dos minutos nada más, ¿no? Porque yo creo que esto merece la pena contarlo, ¿no? Es decir, aquella operación, estoy hablando pues en el año 2015-2014 que se estructuró aquello, claro, se contaba con una ayuda que había pública nacional del Ministerio de Fomento, que eran 465 euros entonces, que es una ayuda que se da a las familias que no pueden para poder alquilar. Luego había otra serie de ayudas de administraciones intermedias. En fin, el caso es que el proyecto era un proyecto donde salían viviendas...
Muy financiable.
Sí, salían viviendas entre 70... No, pero quiero decir la parte social, que es más importante. Salían los números y había quien entraba a financiar. Pero me gustaría contar...
Cuando
la
digo
parte
financiable
social,
me refiero que los que
no,
los,
es que había ya fondos
podían pagar poquito y financiarse la operación.
No, es a lo que voy. Quiero decir, eran viviendas entre 70 y 90 metros cuadrados, con tipologías de dos y tres dormitorios en función de las necesidades familiares, etcétera, no sé qué, y en función luego de la renta y de parámetros de, porque estaba pensado también pues para, por ejemplo, temas de parejas deshechas, mujeres con temas
de violencia
amenazas,
de género,
de riesgo de violencia de género, en fin, grupos marginales, no solamente
vulnerables,
sino vulnerables, efectivamente. Y claro, esto estaba hecho de tal forma que lo que salía a pagar el mes, viviendas, insisto, nuevas, a estrenar, de 70 metros a 90 metros, pues salían entre el caso más extremo de pagar poco, me parece que eran como 72, 73 euros al mes, y el que más pagaba de todos, no sé si llegaban a 280 y algo, 289.
300 euros, sí.
No llegaba a 300 euros, 200 muy largos, ¿no?, en función de rentas que tuviera, etcétera, claro.
Eran sociales de verdad.
Eran sociales, ¿no? Eran un
Estaban
tema...
garantizando el derecho a la vivienda
y en
ese tan
y en
cacareado.
El proyecto se contemplaba un 23% de impagos y el modelo se sostenía. Es decir, presuponías que había un 23% que no te iban a pagar nunca.
A pesar de ser tan baratas.
A pesar de ser tan baratas, ¿vale? Que ya eran grupos vulnerables, pero realmente marginales, en fin. Entonces, pero bueno, la gente normal, grupos vulnerables que podían pagar, pues que tenían o personas, en fin, con rentas
muy bajas, sí.
Sí, incluso con ayudas o soporte de ayuda pública y demás, pues que a lo mejor la gente que tenía ingresos, mujeres con dos hijos, había, digamos, eran prototipos, ¿no? Pues con ingresos de 600, 600 y pico euros al mes, a base de ayudas sociales, pues a lo mejor pagaban 70 euros, ¿no? Lo cual les quedaba una renta pues de 500
bueno,
largos, 600 euros pues para poder comer, etcétera, porque incluso después también las compañías...
Eso
de,
ha crecido, ahora el mínimo son 950, ¿no?
No, pero 600 era...
En lo que había entonces,
no,
sí.
No era salario, es que era...
Ah, eran ayudas.
Ayudas públicas.
Subsidios. Sí.
Y lo tal, pues le quedaba más o menos una renta de 500, 600, pues para, estoy hablando del perfil de una mujer con dos hijos, ¿no? Si tenemos en cuenta que los servicios también iban a estar subvencionados, que casi todas las compañías de servicios públicos a este tipo de grupos vulnerables, pues les ponen tarifas mínimas o a veces inexistentes, ¿no? Pues realmente daba la posibilidad de darle una oportunidad, ¿no? Y esto, pues es lo que esta mujer se cargó. Se cargó y, bueno, por lo menos bienvenida, ¿no? Es decir, se da cuenta...
Bueno, veremos a ver, porque claro, como...
Nunca es tarde si la dicha es buena, pero vamos...
Se trata de vituperar cualquier tipo de colaboración con el mundo
de la iniciativa privada, que somos todos, dicho sea de paso, pues bueno, a ver exactamente qué,
bueno,
me imagino.
Bueno, pero ha tenido que ceder, ¿no? Y ahora lo que pasa es que, bueno, a ver qué responde a esto, ¿no?
Bueno, es tremendo que de golpe, que gracias a, entre otras cosas, a su estulticia en relación a la política de vivienda y a su incapacidad para producir vivienda cuando tenía cosas a mano, los números que da usted son formidables, son realmente rentas sociales, ¿no? No tienen vuelta de hoja, son rentas sociales. Niega eso, lo primero se trata de negar. Lo que le iba a decir, esta costumbre de española, porque Barcelona es España, y ahí funciona como otras administraciones, lo primero es parar lo que otros están ya lanzando y proponiendo, y que no se trata de matar gente, sino de hacer políticas, cosas que ya están lanzadas, donde se ha hecho inversión y se quieren parar por motivos ideológicos, ¿no? Esto es un caso, el caso del...
Y Ramiro, importante, el promotor de toda esta operación, que estoy hablando que se estructuró en aquellos años, era una promotora pública, era el IMSOL, que es una promotora pública que depende del Área Metropolitana de Barcelona.
Sí.
Es decir, IMSOL, que otra cosa es que había un financiador, un grupo de un fondo que financia la operación y obtiene las rentas.
Sí, era una operación público-privada,
Claro, obtiene las rentas de las, digamos, de las ayudas públicas.
Y luego a los 75 años revertía, ¿no? La propiedad,
bueno, sí,
¿no?
Sí, claro, por supuesto. Es que, de hecho, la propiedad nunca dejaba de ser pública. Es decir, lo que quedaba un poco como respaldo a la operación era los derechos de explotación del vuelo. Pues creo que el modelo salía en torno a los 70, 75 años, más o menos, de explotación del vuelo. Finalizado este periodo, obviamente, el vuelo revierte a la propiedad del suelo, que era siempre y siempre lo fue municipal. Era suelo que, obviamente, los ayuntamientos aportaban gratuitamente.
Claro,
¿no?
Claro,
y,
que era suelo municipal directamente.
Era suelo municipal,
bueno,
alguno muy bien situado.
El otro tema de esta semana pasada ha tenido también a usted como protagonista parcial. Ha estado moderando usted una jornada de la Asociación de Ingenieros de Caminos en Valladolid, hablando de una operación que debería relanzar esa ciudad que está tocada, que es Valladolid, que está desde la crisis del 2008, no parece que levante cabeza, que tiene a todas las fuerzas vivas de la ciudad preocupados. Es la capital de la región más grande de Europa y capital de la región más vaciada de España. Y, por lo tanto, pues bueno, lo primero para que España no se siga vaciando es que las ciudades que están próximas a esos espacios vacíos tengan atractivo, tengan capacidad de generar riqueza, de dar servicios adecuados y amplios. Estaba usted en la jornada, era sobre el soterramiento del ferrocarril en Valladolid.
De una ciudad perdida, sí.
Como yo, potencialidad, ¿no?
Sí, yo tengo que agradecer a la Asociación de Ingenieros de Caminos, que, bueno, pese a la rivalidad histórica entre los arquitectos y los ingenieros de caminos, pues han tenido la deferencia, lo cual les honra, de invitarme como arquitecto pues a moderar las jornadas, en tanto que entendían que, bueno, que era un evento urbano donde tenían que hablar no solamente los ingenieros, sino también los arquitectos, que son los responsables legales del urbanismo en este país.
Además de los ingenieros de caminos.
No, por eso digo, los dos. Quiero decir que son los arquitectos,
hecho,
y los ingenieros los
invitó
los responsables.
Usted también a un catedrático de urbanismo.
Participaron dos ingenieros de caminos, dos arquitectos, contándome a mí, y luego pues a un representante de la ciudadanía que han montado una plataforma un poco en defensa del soterramiento.
De esa idea.
Ante la barbaridad que supone el una ciudad que está totalmente partida en dos morfologías sociales totalmente distintas, que no tiene nada que ver por culpa de este problema. Se contaban ejemplos, pues que la gente iba a panaderías a mayor distancia de su casa por no ir a la más próxima, que era pasando por esos pasadizos que pasan, ¿no? Porque producen miedo, son barreras.
Bueno,
legales,
en cualquier,
¿no?,
caso, son, aunque ahora están haciendo unos más anchos, sigue siendo una cosa que no le gusta a nadie pasar, además de que la barrera sigue existiendo, ¿no? La barrera física, ¿no?
Sí, a mí hay, fíjate, una cosa que me encantó de las participaciones que hubo, que comentó Javier Ruiz, el catedrático este que comentas de urbanismo, que también es arquitecto, que él decía que era una cuestión de verticalidad. Es decir, cuando se produce un paso de una vía de tren, tú solamente tienes dos maneras de hacer que haya permeabilidad y que la ciudad no se parta. Y es o lo trasladas verticalmente hacia abajo, es decir, lo entierras, o lo trasladas verticalmente hacia arriba, es decir,
claro,
montas como
hay
una vía volada, sí, un puente, digamos, de totalmente permeable, ¿no? Pero claro, si la elevas hacia arriba, toca hacer un tratamiento topográfico, una topografía nueva del terreno, generar como un jardín, un parque, y en medio queda como el tren volado en el
sí, hemos
alto,
visto
¿no?
películas con hay ciudades con el tren así, ¿no?
Eso es, ¿no? Pero claro, eso implicaría tirar la, pues un 15% de la ciudad de Valladolid, tirar las casas para poder hacer esa topografía, y además luego de hacer el puente costaría más caro que el soterramiento, con lo cual es como ridículo, ¿no?
Y además seguiría oyéndose el ruido, seguiría teniendo
bueno,
pero, un
riesgo. Pero digamos que lo puedes incorporar en el paisaje.
Sí,
es
en decir, un paisaje de futuro.
O uno incorpora el tren en el paisaje, o lo quita del paisaje, ¿no? Lo que no puede hacer es que sea el elemento que rompe la ciudad, sí, que se genera como un muro de Berlín, ¿no?
Comentaba José Trigueros, que presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, que Valladolid había sido siempre una ciudad muy ferroviaria, ¿no? Y lo que no podía ser es que lo que le había aportado tanto, porque el ferrocarril había aportado mucho a Valladolid, se lo quitara ahora porque permanecía ahí arriba dividiendo y rompiendo la ciudad.
Claro,
¿no?
Pero es que piensa que Valladolid es una ciudad que cuando es ferroviaria, bueno, sigue siendo ferroviaria, pero quiero decir, cuando se produce el auge del ferrocarril, pues la estación de Campo Grande y todo lo que es la vía, lo que hace es bordear a la ciudad, está en
claro,
el extrarradio,
es el límite de la
muros,
ciudad,
¿no?
Sí.
Es el límite de la ciudad, marca el territorio de la ciudad que acoge en el interior, porque te hace como una especie de curva, en el interior de esa vía de tres acoge a la ciudad. Por lo tanto, parece un trazado razonable.
En su momento lo fue, sin duda.
Un trazado razonable para hacer esa vía de tren, ¿no? Muy pegada a la ciudad para dar proximidad a la estación, al centro histórico, pero siempre bordeándola por fuera. Pero claro, en la época del desarrollo, tras la Guerra Civil y demás, en los años 40, 50, pues empieza a crecer primero de forma espontánea y después ya la propia ciudad se ve obligada a organizar y estructurar urbanísticamente lo que fue unos crecimientos inicialmente espontáneos, hasta el punto de que un 30% de la ciudad está al
está
otro
fuera,
lado de la vía, ¿no?
Claro.
Y por lo tanto es como otra ciudad. Y el problema es que como nace inicialmente de formaciones espontáneas, pues son grupos socialmente más desfavorecidos dentro de la ciudad. Y por lo tanto la marginación crece. Todos los servicios, etcétera, se hacen en el intramuros. El resto es como una especie de ciudad dormitorio de la ciudad existente.
Cuando el tamaño de Valladolid no obliga a eso, ¿no? O sea, está cerca. Realmente, eliminando el ferrocarril, esos barrios quedarían perfectamente integrados, ¿no?
Sería, digamos, Valladolid tiene el tamaño y la densidad de habitantes de que los griegos hablaban de la ciudad perfecta, que es la que podías ir andando desde el centro a cualquier punto de la ciudad en 15 minutos, ¿no? Te permite un poco esa movilidad, ¿no? Si no 15, 17.
Pero, o 20, sí.
O 20, sí, pero efectivamente es una ciudad que se puede pasear, ¿no? Que es una de las cosas bonitas que tiene Valladolid, además de tener un centro histórico precioso y una vitalidad y una vida, ¿no? Y
es curioso, ¿no, don Lorenzo, que el alcalde actual, don Óscar Puente, bueno, ni tan siquiera haya reculado, pues los políticos dicen cosas raras cuando les conviene, pero bueno, no tendría por qué mantener una posición absurda, porque no hay nadie que esté realmente en contra del soterramiento en Valladolid. Cualquiera con el que se habla, cualquiera al que se le pregunta, dice, hombre, si se puede hacer, pues claro que prefiero el soterramiento, ¿no? Los más prudentes dicen el si se puede hacer. Claro, se manipularon los datos, se habló de 1.600 incluso, luego de 1.000 millones, cuando en realidad los expertos en su jornada han dicho que está entre 300 y 400,
aproximadamente,
como mucho, ¿no?
¿No? Son números gordos, siempre se puede disparar, pero puede llegar a 400, pero claro, eso no son los 1.600.
No, claro, ni los 1.000, ni tan siquiera, ¿no?
Efectivamente. Que bueno, se podría financiar perfectamente, además.
Lo que estábamos diciendo, los políticos populistas se van a se van por los cerros de Úbeda. Es interesante que la plataforma social ciudadana que ha aflorado, bueno, pues tiene origen en políticos, expolíticos del mismo Partido Socialista. O sea, ese
no
Partido Socialista que no era populista,
sí,
claro.
Y no solamente tiene orígenes en miembros de ese partido, aunque es transversal, ¿no? No podemos.
Sí, sí, no, pero vamos, que no
además,
tiene origen partidista,
además,
¿no?
Además tiene un apoyo ciudadano excepcional. De hecho, en el auditorio que estuvimos, bueno, no cabía la gente, ¿no? Hubo gente que se tuvo que quedar fuera, ¿no?
Bueno, es lo que le decía, ¿no? Es una ciudad que tienen los vecinos, conozco muchos, tienen la sensación de que la crisis les tocó duro y que está costando mucho remontar el vuelo, y eso sería un factor de ilusión y de futuro, sin duda.
Bueno, son las 10:34, casi 35 minutos de la noche, y empieza a ser hora de saludar a nuestros contertulios. Volvemos en 30 segundos.
La verdad desnuda, Capital Radio.
¿Tienes una empresa y además de ganar dinero, buscas dejar una huella positiva con tu trabajo? Empresas con Impacto, el programa de Capital Radio, dirigido y presentado por Margaret González, es lo que esperabas. Empresas comprometidas con su papel de cambio en temas de igualdad de la mujer, sostenibilidad, economía circular y mejora social. Empresas con Impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo. Con Margaret González, los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio?
La verdad desnuda, Capital Radio.
Aquí estamos de vuelta y esta noche tenemos con nosotros a don Francisco Ribeiriño, político portugués, pero que también tiene la nacionalidad española. Comentábamos, don Francisco, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Le comento lo primero que nuestro común amigo don Ramón Tamames está en el hospital, no es nada grave, pero fue allí a hacerse una revisión y los médicos decidieron quedárselo porque le encontraron una bronquitis, insisto, no grave, de la que va a salir en un par de días, pero por eso no está hoy con nosotros esta noche. No sé si estaba informado, pero se lo comento directamente. Bueno, comentábamos antes, don Francisco, que siempre por lo menos los racionalistas, yo creo que de los dos países, pero vamos, hablo por la parte que me toca, siempre hemos encontrado un poco raro que la relación política de España y Portugal no tuviera una forma, no diré de ser un solo país, pero sí como mínimo de ser una confederación, ¿no? Una especie de confederación ibérica. Realmente estamos muy próximos históricamente, lingüísticamente, emocionalmente y ya no digo geográficamente, ¿no? Realmente formamos parte de la misma unidad. Y cuando vi en el resumen de Vitae que tengo delante de mí que tenía usted las dos nacionalidades, pensé que eso, que era bonito e ilustrativo de la actitud de que deberíamos de tener muchos a ambos lados de la frontera, que afortunadamente es una frontera ahora inexistente gracias a nuestra mutua pertenencia a la Unión Europea, y que la verdad es que va uno por las autopistas y se entera porque el cartel cambia de idioma, pero por nada más, porque además después la verdad es que nos encontramos.
Bueno, si vas por el norte, buenas noches, Francisco. Si vas por el norte, a veces no sabes si has entrado en Portugal o en Galicia, porque también cambian los carteles.
Bueno, don Francisco pertenece a lo que podríamos llamar la transición política portuguesa, que en nuestro país ha tenido menos bombo y platillo que la nuestra, bueno, pues en principio por razones obvias, pero que en mi opinión, lo comentábamos antes con don Lorenzo también, fue una transición también absolutamente ejemplar, fue una transición, aquella revolución de los claveles que se produjo también de forma incruenta, también de forma con mucha alegría, ¿no? Recuerdo cómo se transmitía la sensación de que se había pasado un Rubicón sin más y que sin ningún tipo de violencia, y bueno, y se inauguró allí una transición que acabó en una democracia perfectamente homologable y homologada y que además funciona con un nivel de racionalidad muy alto. Don Francisco trabajó como agregado de ministro en los tres primeros gobiernos constitucionales desde lo que podíamos llamar la democracia cristiana portuguesa. Y bueno, estuvo en el Ministerio de Asuntos Sociales, en el de Vivienda y Obras Públicas y en el Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, realmente recorrió las cosas más sustantivas de la gobernanza de un país. Muchas gracias por estar con nosotros, don Francisco, esta noche. Es el momento, el por qué invitar a don Francisco, además de porque en cualquier caso siempre sería muy interesante hablar con él, es porque de forma no igual, pero digamos paralela a lo que ocurrió en España con el gobierno de coalición del Partido Socialista con Unidas Podemos, en Portugal se produjo la coalición entre el Partido Socialista y no sé exactamente cómo se llama ahora, pero quizá era algo más parecido al antiguo Partido Comunista Portugués, aunque sin serlo, ¿no? Y que en estas últimas semanas esa relación se ha roto y se plantea la posibilidad de que haya elecciones o que el gobierno intente, el Partido Socialista intente gobernar en minoría. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer de la situación actual en Portugal, don Francisco? ¿Estamos más cerca de unas nuevas elecciones o el Partido Socialista está maniobrando para conseguir permanecer en el poder en minoría?
Bueno, buenas noches a todos. La verdad, hemos hablado ya de tres o cuatro temas que son, en fin, grandes para hablar sobre ellos, pero para empezar, yo quería antes de empezar desearle a Ramón Tamames que se ponga bien y a corto plazo y que nos haga compañía dentro de días.
Seguro que sí.
Pues, bueno, el primer caso que me puso de tener doble nacionalidad, efectivamente así lo veo. Yo siempre he sido un iberista, pero no es la mayoría de los portugueses no son así, no piensan así. Somos un pueblo que tiene emocionalmente y son muy 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 portugueses,
nacionalistas, bueno, son nacionalistas, sí.
Sí, bueno, nacionalistas es un, no se puede emplear ahora porque ya conecta con
sí. Que en España, con algún partido en España es complicado, sí.
Es y aquí en Portugal igual, pero de todas formas a mí me gustaría sí de ver los dos países que caminaran más juntos y cambiando aquí todo lo que de bueno tenemos y también haciendo frente a en fin, a todas las malas ocasiones que las hemos tenido y vosotros también.
Claro.
Cuanto a la transición de la revolución, no ha sido tan simple. O sea, la revolución de los claveles que ha quedado en la historia como eso, que tuvo aspectos, en fin, no muy pacíficos, porque la verdad yo viví todo eso desde 74 al 76. Hubo aquí una fuerte influencia del Partido Comunista y si no fueran los militares en 76, pues podríamos vivir ahora sobre un régimen comunista, porque la verdad es que los militares se apropiaron de toda los órganos de soberanía y aquí estábamos bajo esos dos años bajo el mando de los militares comunistas. Pero afortunadamente se pudo hacer elecciones en 76 para votar a una nueva constitución y el régimen se pacificó un poco por esos tiempos, aunque solamente por años de 80. Estábamos más tranquilos, teníamos una democracia total, por supuesto con un gobierno formado por los tres partidos de centro-derecha, el Partido Popular Monárquico, el Partido Socialdemócrata y el CDS, que es el Partido Democrático Cristiano Portugués. Y así estuvimos cuatro años de evolución y ya dejamos para atrás todo ese momento de resistencia, porque han sido momentos muy difíciles esos dos años. Europa y España a lo mejor no se han enterado, pero lo vivimos aquí con alguna dificultad sobre el punto de vista de las libertades y del gobierno también, porque hemos tenido varios gobiernos en esa época. Si no me equivoco, pues unos 5 gobiernos de izquierda comunista, y hasta que terminó en el año 76.
Estaba bloqueando, bueno, esos gobiernos de izquierda comunista bloqueaban el acceso a la democracia del centro-derecha, de la democracia cristiana en particular.
Sí, bueno, nos dificultaba mucho la vida, además que en esa época han nacionalizado a todas las grandes empresas, a todos los bancos. Hubo un fuerte sentimiento de nacionalización en toda la economía y vivimos tiempos muy difíciles, porque además en esa época empezamos a tener un crecimiento negativo del PIB y tuvimos que pedir la primera intervención de Europa, de esa altura del Banco Mundial, para acudirnos, porque todo esto llevaba aquí una degradación muy fuerte de la economía. Pero Portugal vive hoy tiempos de incertidumbre, de inestabilidad también. Primero por la pandemia, segundo por la crisis política que se ha instalado y por la degradación de la economía. Sobre la pandemia, hemos sido ya ejemplo para toda Europa y por otras veces hemos estado en la cola de Europa. Y lo digo porque al principio todo estaba muy desorganizado cuando empezó la pandemia, pero el gobierno socialista que tenemos todavía, supo organizarse y nombrar a un grupo de militares jefeados por un almirante para que tomara cuenta de todo el proceso de vacunación, y eso fue muy eficaz. No sé si en España lo sabéis enterado, pero este grupo de militares con este almirante subieron organizar todo el proceso de vacunas y por eso, de alguna forma, hoy Portugal tiene más de 87%.
Sí, no, en España Portugal tenía el prestigio de que lo estaba haciendo al principio mejor que nosotros. Aquí en principio se hablaba de eso, que teníais menos incidencia y estabais, razonablemente mejor.
Sí, es verdad. Pero, ha habido crisis durante cuando bajaron los casos. El gobierno estaba un poco sin saber lo que hacer porque, era novedad para todos, pero aquí hubo muchos errores por parte del gobierno. En todas formas, está creciendo en este momento otra vez. En los meses de octubre y noviembre teníamos como casi 200 casos diarios. Ahora, las últimas 2-3 semanas, subió para 2.500, y ayer tuvimos 5.000 nuevos casos. Así que está otra vez. Además, hoy así empezamos otra vez el estado de alarma.
Vaya. Claro, vosotros, Portugal tiene una relación con África muy intensa, histórica, y por ahí, como viene de África las nuevas variantes, seguramente estáis más expuestos, ¿verdad?
Muy bien, es verdad eso, porque además esta nueva variante, la Omicron, ha sido traída, nos enteramos, por un jugador de fútbol que estuvo en ese famoso partido, que no sé si habéis enterado, porque ha habido un partido de fútbol en que de un lado estaban 11 jugadores, del otro lado estaban 7, y empezaron así, lo terminaron a medio tiempo, porque estaban todos infectados, y infectados por ese jugador que había estado en África del Sur, y que trajo esa nueva variante del virus, y ahora tenemos ya casi 40 casos de esta nueva variante.
Caramba.
Por eso está subiendo mucho y el estado de alarma ahora se justifica plenamente. Al todo hemos tenido pues ya como 1.200.000 casos. Nosotros tenemos una población de 10.200.000.
Claro, es mucha gente.
Es mucha gente. Y se han muerto ya 18.500 personas hasta el momento por el virus, por COVID. Así que esto es la pandemia proporcionó aquí
Francisco,
en,
sí.
Dime.
Francisco, no, yo a partir de lo que comentas de la pandemia, me gustaría puntualizar dos cosas y preguntarte sobre ellas, porque por noticias que llegaban a España desde Portugal, los ecos, estoy recordando, cuando hablabas tú al principio, bueno, ellos no se vieron tan rápidamente afectados como el caso de España o Italia, al principio, en la primera oleada, pero sí después, y recuerdo aquella situación vista desde aquí, con ojos, como dice Ramiro, racionalistas, aparentemente absurda, de tener que acudir a gobiernos como Austria para trasladar enfermos de hospitales públicos por no atenderlos en hospitales privados que se ofrecían a atender a los enfermos de COVID, ¿no? Esto fue noticia
en Portugal,
aquí, ¿no?
¿Verdad?
En Portugal, efectivamente, ¿no? Con el gobierno actual. Y bueno, desde esa situación un poco, pues, que no se termina de entender, ¿no? Habiendo clínicas que se ofrecían, etcétera, pues esta especie de ideologización del gobierno que llevaba a preferir mandar, con el incremento de coste que se supone, porque había que montar aviones hospitalizados, etcétera, a países que se ofrecieron como Austria, con la paradoja de que el sistema austriaco, aunque es público, pero es una colaboración público-privada y todos los hospitales son privados, ¿no? Con lo cual es como una especie de decir, bueno, esto parece absurdo, ¿no? Pero contrasta con que, bueno, pues desde el mes de septiembre aproximadamente, pues uno coge los rankings de países más vacunados, creo que el primero del mundo es Islandia, pero muy cerca, muy a rebufo, digamos, le seguía Portugal, ¿no? Es decir, que realmente se ha hecho una labor, también es verdad, de concienciación de los ciudadanos, etcétera, pero se ha hecho una labor, digamos, del sistema sanitario.
El ejército, como decía Francisco.
Sí, pero que el sistema sanitario también ha... Sí, bueno, pero también ha llegado, y en cualquier caso, parte de una gestión del gobierno, ¿no?
Dime, Francisco.
Sí, es verdad, porque hay que apartar aquí dos temas. Uno es de la vacunación, el proceso todo de la pandemia, y otro es el backup hospitalar. Y eso se rompió totalmente. Todo el proceso de vacunación fue muy bien hasta el momento, pero después toda la red hospitalar pública no supo responder a la crisis. Y hemos tenido muchas rupturas en hospitales. La gente se está, los médicos, los jefes, se están marchando todos, y está la degradación total en el sistema de salud. Eso hay que decirlo también. Además, este es uno de los principales, de las principales causas de la crisis política. Yo hablaba de la pandemia, ahora iba a hablar de la crisis política, precisamente porque el gobierno está totalmente desacreditado. O sea, Antonio Costa, que es el primer ministro, no tiene ya no tiene crédito por parte de nadie. La gente está muy harta de este gobierno. Además, es un gobierno que tiene 4 o 5 ministros que son faltan a la verdad, que dicen cosas que la gente no entiende, están totalmente desorganizados sus ministerios, la forma de solucionar este problema sería para el Partido Socialista o hacer un cambio total en el gobierno o dejar que hubiera elecciones. Y eso fue el Partido Socialista, que es el responsable por estas elecciones. El Partido Socialista los últimos 6 años ha estado soportado por los partidos de izquierda, sobre todo por dos partidos, el Partido Comunista y el partido, el bloque de izquierda, que es el Podemos de Portugal. Y esta gente, estos tres partidos tienen una mayoría parlamentaria de cerca de 143 escaños en total de 230, y así que han gobernado durante estos 6 años. Pero Antonio Costa vio que no podía seguir con este gobierno y tampoco quería cambiar a algunos miembros del gobierno, porque este gobierno es todo o gente de familia o son amigos de Antonio Costa. Y le cuesta de verdad de mandárselos
a
y cambiar los ministros. Eso. Por eso, y además, como sabe que está perdiendo mucha credibilidad en Portugal, lo que le convenía más a él era tener elecciones. Y como el presidente de la República había dicho que si el presupuesto del año 22 no fuera aprobado, pues que habría elecciones. Y por eso lo digo, que los partidos de izquierda querían seguir con el soporte del gobierno, pero claro que hay siempre negociaciones. Y el Partido Socialista no quiso negociar y no quiso darles, mediante negociación, lo que los otros partidos de izquierda pedían para que pudieran aprobar el presupuesto.
Eso es bueno, ¿no, Francisco? Eso ha sido bueno, que no cediera a las presiones izquierdistas, ¿no?
Sí, es una cuestión de conveniencia, creo, ¿eh? Porque anticipamos, este gobierno estaba en medio del mandato, que son 4 años, ha cumplido 2 y le faltaban todavía 2. Es bueno, pero no sabemos qué es lo que pasa por detrás de todo esto. Lo que sabemos sí es que hay elecciones en el 30 de enero y que tendremos difícil la que va a salir, porque
¿qué dicen los sondeos? ¿Qué dicen los sondeos?
Sí, eso iba ahora. Los sondeos dan todavía una ligera mayoría al Partido Socialista, luego seguido por el partido de la oposición, los socialdemócratas, pero con muy poca diferencia en este momento. O sea, que lo que va a salir va a salir un partido sin mayoría parlamentaria, pero con mayor número de votos, que será o el Partido Socialista o el Partido Socialdemócrata. Si es el Partido Socialista, yo creo que no irá a buscar más el apoyo de los partidos de izquierda y intentará tener con el Partido Socialdemócrata, que es su principal oposición, algún soporte, no digo de gobierno, pero de parlamento. O sea que
puntual, sí.
Que hagan, sí, un puntual año a año, y que negocian los presupuestos de cada año. Si gana el Partido Socialdemócrata, todavía no está seguro si van solos o si habrá una coalición pre-elecciones. O sea, si va en conjunto con 2 partidos más, con el Partido Liberal. En este momento había tradicionalmente solamente 2 partidos de derecha o centro-derecha, que era el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialdemócrata, y en este momento tenemos otros 2 más, que es el XEGA, que es un partido muy similar al Vox de España, que está creciendo también, y tenemos también al Partido Liberal, que también está creciendo, los sondeos le dan como un 3-4%. Al XEGA ya le dan 6-7%.
Francisco, ¿qué fue de la de la democracia cristiana en Portugal?
Hemos tenido aquí, hubo varios fallos en las anteriores direcciones del partido, y el partido se cayó mucho. En este momento estamos con 5 diputados. Ahora hay una crisis interna. Hay gente que quería hacer el Congreso antes de elecciones. El presidente y la dirección que en este momento está no quieren hacerlo, porque dicen que no hay tiempo después de preparar las elecciones. Y en fin, están saliendo a la prensa muchas declaraciones que son muy tristes para quien está tan cerca del partido como yo, pero en fin, que se va a hacer, y los sondeos están dando cada vez peores números al CDS. Yo creo que CDS, esta es mi opinión, si va con el Partido Socialista en una coalición preelectoral, pues podrá mantener los escaños o incluso subir algunos por los efectos de la ley de ONT, pero si va solo, a lo mejor ni los 5 escaños podrá sacar. Ya veremos.
¿A ti qué te parece mejor? ¿La idea de que vaya en coalición con los socialdemócratas, o preferirías
sí,
¿no?
Yo creo que sí, porque eso, si van en coalición con los socialdemócratas, hay una potenciación de los escaños, porque estamos hablando de método de ONT. Primero, habrá más posibilidad que saque el primer lugar, que es el partido que tiene el primer lugar de las elecciones, es el que estará encargado de formar el gobierno.
Gobierno, claro.
Y en segundo lugar, claro, y porque si están tan cerca uno del Partido Socialista, del Partido Socialdemócrata, pues si van con el CDS, pues tendrán más posibilidades de quedarse en primer lugar, ¿verdad? Además de la potenciación de los escaños por vía de del método de ONT, que es importante también. Por eso creo que, para mí, por lo menos, sería lo más lógico y lo más... Y lo más prudente hacerlo en este momento.
Francisco, sigue, perdona.
Solamente yo había puesto esta crisis y la incertidumbre y estabilidad que hablaba en tres diferentes casos, que es la pandemia, la crisis política y la crisis económica, que esta es la más grave de todas, la crisis económica, porque hay una degradación de la economía portuguesa muy fuerte. Estamos, no tanto como España, porque creo que España está en la cola del crecimiento negativo del PIB, pero nosotros estamos muy cerca también. Y nosotros estamos, en los últimos 12 años, hemos tenido 4 años de crecimiento negativo, aunque 3 de esos 12 años hemos estado intervencionados por la Unión Europea, con la Troika, que nos han impuesto medidas
draconianas,
de
limitación.
Yo, Francisco, iba a preguntarte precisamente por el lado económico. Cuando se produce la crisis del 2008, que Portugal es uno de los países más afectados, igual que España, o Italia, o Grecia, o Irlanda, dentro de la Unión Europea, en Portugal se produce un fenómeno de vuelta, entre comillas, vuelta a la metrópolis, ¿no? Es decir, ya no solo Brasil, sino sobre todo en África, Angola, Mozambique, muchos capitales, digamos, de las antiguas,
colonias.
Colonias, pues vuelven a Portugal, entran muy fuerte en el mercado inmobiliario, entran muy fuerte a montar grupos de inversión, de alguna forma compran a precio de ganga bastantes activos de interés del país. Luego, además, Portugal ha tenido una política la han tenido todos los países, ¿no? Pero una política especialmente agresiva en cuanto a lo que se ha venido a llamar lo de la visa de oro, ¿no? La gold visa, en cuanto a querer atraer capitales internacionales con unas ventajas fiscales prácticamente de paraíso fiscal, de exención fiscal durante, no recuerdo si eran 10 o 11 años. Esto ha llevado a que lugares próximos a Lisboa, como Estoril o Cascais, pues se hayan convertido en auténticos barrios de multimillonarios internacionales, ¿no? Y bueno, pues claro, esto contrasta un poco con la situación de inestabilidad que en estos momentos, es decir, cómo la pandemia la ha golpeado pese a la entrada de capitales que hubo en los últimos, pues básicamente desde el 2010-11 hasta el 2017-18, fue un movimiento de flujos de capital muy potente, ¿no? Hacia Portugal, quiero decir. Entonces, un poco ese contraste, cómo se ha mostrado esta debilidad pese a esa... aparentemente estabilidad de base, de fondo, de dinero que entraba en el país. ¿Han huido estos capitales con la pandemia?
Algunos sí. Bueno, esos capitales están sobre todo en paraísos fiscales. Pero de todas formas eso es importante. Desde el 2008 la debilidad económica tuvo una fuerte influencia aquí y la crisis económica mundial una fuerte influencia aquí en la economía portuguesa, así que hemos estado 4 años con crecimiento negativo del PIB. Pero al mismo tiempo había dos fenómenos, uno en Europa y otro en África. En Europa, pues sobre todo de Francia, que con el aumento de las tasas fiscales, la gente se vino a Portugal porque aquí había... perdón. Había condiciones de incentivarlos de obtener una baja fiscalidad y así que muchos capitales de Francia y de otros países de Europa vinieron a Portugal. Y eso, sobre todo, el crecimiento se produjo más en el sector inmobiliario. Por parte de los países africanos eran más otros flujos que venían de la corrupción de dinero, del petróleo, de otras fuentes que pasaban por Portugal. Normalmente la hija de Eduardo dos Santos, que tenía aquí un imperio en Portugal, comprándose empresas y invirtiendo en bancos y empresas, con dinero que venía de los petrodólares de Cabinda, de Angola. O sea, y eso también, como muchos angolanos que vivían en esa, que pertenecían a esa clase, pues se vinieron a Portugal a comprar pisos, como también de China y de Rusia. Ha habido, y el Visa Gold, como decías, y muy bien, pues eso proporcionó a que mucha gente viniera aquí, invirtiera el dinero aquí en vivienda. Por eso, la boya de inmobiliaria era el contraste perfecto con la situación económica del país, que era negativa, y sin embargo, esta gente, pero lo que trajeron y el crecimiento que hicieron en Portugal no fue suficiente porque no tenía todavía expresión en el PIB, en la producción de riqueza del país. Pero sí, fue importante. En este momento ya creo que está suspenso el Visa Gold porque mucho dinero que entró fue dinero de corrupción y los tribunales ahora están llenos de procesos buscando de dónde viene el dinero, de para dónde va y en fin, por eso se suspendió esa operación de Visa Gold. Pero no solamente eso, como tendría aquí. Yo creo que aquí nosotros tenemos algunos problemas de la economía que son estructurales. Primero es la baja productividad, porque nunca hemos tenido... la baja productividad se debe sobre todo a falta de cualificación, a bajos salarios y también a una cultura de empleo que no es muy buena. Hay muy poca gente con empleo estable. Se produce mucho aquí el empleo temporario y todo esto es malo para la productividad de un país. Somos en este momento, además que tenemos gente mayor trabajando, somos el tercer país con más gente arriba de esos 64 años trabajando. Y esta gente son casi 12% de la población que trabaja en Portugal. Así que bueno, es la media comunitaria, creo que está por unos 5,7%.
Es el doble, más del doble.
Además, sí, más del doble. Con menos productividad que nosotros, solamente Bulgaria, Grecia y Letonia. Así que estamos en la cola de la productividad, como estamos casi en la cola de todos los de todas las clasificaciones que hay de los países europeos, en lo que sea. Siempre que entran países, siempre que la Unión Europea acepta más países, todos los países nos ultrapasan, Polonia, Hungría, República Checa, tenían que valores muy muy bajos y están ultrapasándonos a todos.
¿Y en empleo cómo estáis, Francisco? ¿Cómo está el nivel de paro?
El nivel de paro en Portugal siempre ha sido bajo, pero no porque no haya, pero porque hay poca gente. Aquí se mide el paro se mide por la gente que está empleada, pero que está inscrita en los centros de empleo. Por eso tenemos creo que en este momento estamos con un 6%.
Pero porque no se apuntan al centro de paro, ¿no?
Porque no se apuntan, sí, porque solamente 56 o 60% por ahí de la población que trabaja está inscrita. Así que, a veces estos 5% son muy... en fin, dicen poco, no dicen toda la verdad. Pero de todas formas, sí que hay una... hay pensiones sociales que se... mucha gente viviendo con las pensiones sociales. Pero tenemos también un gran nivel de pobreza en Portugal. Yo creo que tenemos como casi un 16% de gente que vive con menos de 500 euros al mes. Así que...
realmente una renta muy baja.
Muy baja. Y así, por eso, la economía por todo esto no crece. y porque, en fin, las políticas también de los partidos socialistas que en los últimos años hemos tenido la gran mayoría de Partido Socialista desde 2006 hasta ahora ha sido siempre el Partido Socialista gobernando con sesión de 4 años.
Don Francisco, se nos acaba el tiempo, pero le invito porque vamos a seguir con interés, como siempre en España, las elecciones portuguesas, y le invito que cuando se acerquen esas elecciones vamos a revisar cómo están esas encuestas y después, a la semana siguiente, vamos a revisar, si te parece con usted y ya seguro con el profesor Tamames, el resultado de esas elecciones que esperemos sean lo mejor para nuestros hermanos en Portugal. Don Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Yo le agradezco.
Hasta luego.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.
La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
Aquí estamos de vuelta, estamos con nuestro próximo invitado, pues ya es un cierto habitual de nuestras tertulias. Don Emilio Ontiveros, ¿está usted ahí?
Buenas noches.
Muy buenas noches. Supongo que a estas alturas ya sabe usted que nuestro común amigo don Ramón Tamames tiene una pequeña afección bronquítica y lo tenemos en el Hospital de San Rafael. No es nada grave, ya le adelanto. No llega a tener ni fiebre, pero los médicos han querido quedárselo porque a pesar de su habitual lucidez que mantiene y la pertinencia de su trabajo siempre casi explosivo, pues han querido tenerlo con sus 88 años en observación. Dicho eso, le agradecemos, como siempre, su presencia con nosotros. Ya saben, don Emilio Ontiveros es una persona bien conocida de nuestra audiencia, doctor y licenciado en Ciencias Económicas, catedrático de Economía de Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue vicerrector durante 4 años, y fundador y presidente de la empresa Analistas Financieros Internacionales. Bueno, total, es una de las eminencias económicas en nuestro país y es una voz siempre respetada y consultada. Y por eso le paso el testigo de la primera pregunta a su compañero de profesión, nuestro economista también en la mesa, no solo porque estando don Ramón, el primero es don Ramón, pero
tiene que ser
don Lorenzo Dávila, por favor.
Muy buenas noches, don Emilio. Bueno, a mí me gustaría preguntar, yo creo que el tema más candente, bueno, hay muchos, ¿no?, que afectan al tema económico, pero que yo creo que afectan a los ciudadanos y sobre todo en este momento que estamos ya en las puertas del gasto navideño, es la inflación, ¿no? Es decir, estamos en tasas de inflación que no se veían desde hacía décadas y bueno, pues parece que pese a que en un principio desde todos los bancos centrales anunciaban un poco la temporalidad del proceso inflacionista, pues parece que está costando poder revertirlo y que parece que pueda haber saltos cualitativos en los próximos meses que podrían llevar a estabilizar estas tasas de inflación y con ello pues arrastrar a los tipos de interés, ¿no? Y por lo tanto, con lo que eso implica en cuanto a una posición de crecimiento en el crecimiento económico. ¿Qué opinión tiene sobre el tema de la inflación, Emilio?
Bueno, efectivamente es un elemento, es un obstáculo
importante en el proceso de recuperación de todas las economías. Es verdad que, a diferencia de otras oleadas inflacionistas, esta tiene su origen en condiciones de oferta absolutamente alteradas, ¿no? De tal forma que incluso una parte muy significativa de la inflación en todas las economías, desde luego en todas las economías avanzadas, es una inflación importada, es una inflación que no tiene que ver con problemas de exceso de demanda doméstica, sino con una dislocación manifiesta en los suministros a nivel global, en esas cadenas de producción que trenzan toda la economía global, y en unos precios de la energía que siguen también en niveles relativamente altos y que tienen su exponente más característico en los precios del gas, que aun cuando se han contenido parcialmente en las últimas jornadas, pues siguen ahí arriba presionando los precios. Es verdad, al mismo tiempo, que ese temor a que los bancos centrales pudieran reaccionar de forma prematura tensando tipos de interés es un temor ahora lejano, ¿eh? Lejano incluso en la Reserva Federal, en el Banco Central de los Estados Unidos, que es el primero que ha reaccionado frente a una tasa de inflación ciertamente elevada, más elevada que la europea, anticipando que va a reducir parte de los estímulos cuantitativos de las compras de bonos que están dentro de los mercados secundarios, pero no ha dicho nada sobre inminentes tensiones en tipos de interés. Y el Banco Central Europeo, nuestro Banco Central, ha sido más explícito, porque en primer lugar ha puesto sobre la mesa sus previsiones de inflación para los próximos meses, para los próximos años incluso, y ha refrendado la orientación de su política monetaria, ¿no? De tal forma que no cabe esperar, yo diría, en el corto plazo, tensiones en los tipos de interés. Eso no quiere decir que no haya otros frentes de preocupación en esas tasas de precios, sobre todo en esos efectos de segunda ronda, en la medida en que la persistencia, el enquistamiento durante varios meses de precios al consumo relativamente elevados pudieran filtrarse a otras rentas, ¿no? No es el caso, no es el caso hasta ahora. Y yo estaba viendo hace un rato, mientras ustedes estaban hablando, el informe que acaba de hacer público la OCDE para todo el mundo prácticamente ayer mismo, y en la parte española pues nos da un deflactor del PIB, que es un indicador bastante fidedigno de lo que es la inflación general, contenida en los próximos dos años, ¿no? En el entorno compatible, en definitiva, con una tasa de inflación relativamente estable bajo el control de ese 2% del Banco Central Europeo.
Sí, pero Emilio, tenemos varias circunstancias que podrían trastocar esto, ¿no? Es decir, hay un elemento de una reforma de las pensiones que va a llevar a una subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo cual implica una subida de los costes laborales unitarios. Tenemos una presión que se ha mantenido en los últimos años y que parece que hay intención, al menos política, de seguir manteniendo, de subidas de los salarios mínimos interprofesionales. Y tenemos ya primeros movimientos sindicalistas un poco reclamando, en algunos casos, como hemos vivido en Cádiz, incluso violentos, ¿no?, donde están pues reclamando pues también una mejora o una especie de sostenimiento de los poderes adquisitivos que se han perdido con estos niveles de inflación. Si se da este salto cualitativo a trasladar este proceso de inflación, que podría ser temporal por esa, digamos, dislocación del proceso de oferta a nivel internacional, pero que se da ese salto a de alguna forma consolidarlo en la subida salarial, esto ya empieza a ser un poquito más preocupante, ¿no? E insisto, también junto con esa reforma de las pensiones, es decir, que podemos estar viviendo como en el caso español se puede producir un diferencial respecto a otras economías de nuestro entorno que nos hagan pues caer en una pérdida de competitividad, ¿no? ¿No?
Sí, podría ser, ¿no? Si hubiera un movimiento generalizado de traslación a salarios. Hasta ahora no lo está siendo, ¿no? El retoque en pensiones es una variación de rentas relativamente limitada, ¿no? Cuando uno compara con el conjunto de las rentas del trabajo, las rentas subsidiadas, las pensiones en el conjunto del país, ¿no? Hasta ahora
yo me refiero a las cotizaciones, no a las pensiones, a las cotizaciones a la Seguridad Social, ¿no?
Sí,
o sea, los incrementos previstos, por ejemplo, el tema de autónomos, ¿no? Para los próximos años,
claro,
que van...
Claro, pero todo eso va a depender mucho de la traspasión a precios, ¿no? Ahora le hablo como empresario que ocupa 230 y tantos profesionales en AFI, ¿no? Ya me cuidaré muy mucho yo de trasladar a mis precios incrementos salariales, ¿no? Me cuidaré muy mucho si las condiciones competitivas siguen siendo tan intensas como hasta ahora. Y las empresas españolas están mostrando hasta ahora una contención en precios finales clara. Lo estamos viendo, desde luego, a nivel internacional. La competitividad internacional de las empresas españolas no solo no se está reduciendo, ¿no?, sino que hay un dato que muchas veces pasamos por alto y a mí me parece muy significativo de la vitalidad, sobre todo de algunas medianas empresas, que es el incremento de las exportaciones. Las exportaciones españolas están creciendo por el 11%, pero la OCDE nos dice que van a seguir creciendo a ritmos del 11,7%, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, aun cuando se soportaran en algunos sectores, ¿no?, en algunos sectores, no de forma generalizada, la evidencia hoy, la observación de los datos, es que no hay una traslación a rentas, ni a tarifas, etcétera, ¿no? Y la mejor prueba de ello, de esa no traslación, es esa brecha tan acusada que existe entre el componente general de precios y cuando los precios se le quitan los alimentos frescos y la energía, y nos vamos a la subyacente.
La subyacente
en España sigue estando por debajo del promedio europeo, ¿no? Eso quiere decir que hasta el día de hoy ese temor no se ha concretado. No lo descarto, cuidado, porque los comportamientos
Emilio, hay
de
sectores,
las empresas, etcétera, son imprevisibles, ¿no? Pero yo creo que las condiciones competitivas van a obligar en muchos sectores a ser prudentes con los precios finales, ¿no?
Pero, Emilio, también depende del sector, ¿no? Quiero decir, tú hablas de aquellos sectores que, claro, tienen la posibilidad de exportación, pero estoy pensando, por ejemplo, y esto es noticia de prensa de los últimos meses, de la subida de los mercados internacionales de muchas commodities como el acero o como la propia energía ha llevado, por ejemplo, a que un porcentaje muy elevado de contratas de obra se hayan tenido que abandonar porque los márgenes ya van tan estrechos.
Claro.
Que realmente la subida de materiales han dicho, pues que haga la obra otro, ¿no? O sea, no puedo seguir.
Sí.
Directamente
sí, claro,
no hay margen. Cuando tú dices que ya te cuidarás mucho como empresario de trasladar a precios, claro, todo tiene un límite, ¿no?
En porque, servicios es más fácil.
Porque hay un punto en el cual el margen está tan apurado en mercados muy competitivos, efectivamente.
Claro.
Donde hay menos valor añadido que en los servicios, la cosa está muy complicada, ¿no?
Claro. Lo que quiero decir es que incluso en los servicios, ¿no?, en los servicios de nuestro país, es una potencia, sobre todo en turismo, ¿no? Los contactos con empresarios ponen de manifiesto que cuidado con sacrificar la tenue demanda que se puede ahora
reactivar, sí.
Como consecuencia de, otra vez, de una variante adicional de...
Bueno, exacto, eso lo quería preguntar, don Emilio. ¿Cómo va a afectar Omicron y toda la psicosis que supone? Ya no le digo desde el punto de vista sanitario, que no es un negociado.
Claro.
Pero esa psicosis nueva, ¿qué pasa con las líneas aéreas, con la hostelería?
Eso es más preocupante, mucho más preocupante, en mi opinión, ahora mismo, que el repunte de la inflación. Porque nos podemos encontrar con que si efectivamente esta variante, este dichoso Omicron, cobra personalidad, que se vuelvan a observar restricciones a la movilidad, que se vuelvan a decretar variantes de confinamiento, ¿no?, que se paralice en definitiva
el movimiento.
Determinados sectores. A mí me da pavor, porque contábamos hasta hace apenas unos días con que el verano de 2022 podría volver a ser el verano del 2019, o casi, con aquellos 83 millones de entrantes, con aquellos 90 mil millones de euros de ingresos. Me da muchísimo más miedo el estancamiento que el temor a que haya en los próximos dos años un repunte significativo en la inflación, ¿no? Me da pavor que volvamos a ver una Semana Santa otra vez acusando los efectos de menores visitas, que en determinados sectores, como el del automóvil, veamos otra ralentización, etcétera, ¿no? Esa sí es una preocupación, porque objetivamente la experiencia nos dice que, como efectivamente el Reino Unido o Alemania o Francia
son nuestros grandes Austria, clientes, claro.
Claro, empiecen a establecer restricciones a la movilidad, bueno, tenemos un problema, tenemos un problema. Nosotros somos una potencia turística, y cualquier obstáculo a la movilidad da el traste. Ahora mismo la principal preocupación de los operadores turísticos, de los operadores hoteleros que hay en la costa española, no es qué va a pasar con los precios finales, no es si van a perder competitividad del precio por cama.
Es que venga el cliente, ¿no? Que el cliente
es
venga.
Es que venga el cliente. Es que venga el cliente y que el gobierno de turno no se cure en salud, como ya ocurrió. Y nos encontremos con que Alemania, tratando de ponerse la venda antes de la herida, pues limite.
Bueno, ahí don Emilio, al menos es verdad que España está en una situación sanitaria mejor que el resto de Europa, así como al principio.
Y eso es un factor muy, muy, muy importante. Esa exhibición que hemos hecho, que estamos haciendo el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Las instituciones también, cuidado, el sistema sanitario también. Es decir, liderar el número de vacunas sobre el total de la población, pero al mismo tiempo dar ejemplos, ¿no?, en general de un comportamiento responsable, es la principal credencial para que efectivamente estos países no sacrifiquen las vacaciones de sus ciudadanos y sepan que viajar a nuestras costas, a nuestro país,
es más seguro que quedarse en casa.
Es mucho más seguro, efectivamente. Esa es la respuesta, ¿no? Y es ahí donde tenemos, en mi opinión, a mí es la principal preocupación, ¿no? Porque yo asumo lo que está diciendo la OCDE, el Banco Central Europeo, el Banco de España, etcétera, ¿no? Tenemos un problema de inflación durante unos meses, pero efectivamente no subyace, nunca mejor dicho, ningún peso interno que nos haga diferenciarnos en términos de inflación, en términos de deflactor del PIB en última instancia. Sin embargo, si del entorno internacional nos viene otro viento paralizador de la actividad económica, ustedes comentaban antes, ¿no?, cómo España durante el 2020 sufrió la contracción del PIB más acusada,
en primer lugar, por la Unión Europea, sí.
Claro, por nuestro sector servicios, pero también por un censo empresarial más débil que el promedio de Europa. Nosotros tenemos 3.350.000 empresas, pero como saben muy bien, el 96-97% son microempresas. Quiere decir que cuando vienen maldadas, la tasa de mortalidad empresarial se eleva.
Emilio, tú has comentado la caída del PIB en el 2020. Una de las medidas que se articularon desde la Unión Europea fueron estos fondos, famosos fondos, estos 70 más 70 mil, los Next Generation, bueno, las ayudas públicas que vienen desde Europa y que empiezan, parece ser, a venir algunas. Sin embargo, el otro día, la semana pasada, el responsable de fondos de cohesión europeo, el luxemburgués Marc Lemaire, parece que ha hecho como una especie de bronca con un tono muy elevado, porque hay 36.000 millones, que no es poco, eso es la mitad de las subvenciones de estos fondos de ayuda europeo, pues estaban en un cajón pendiente de que España los cogiera, sí, porque no era capaz.
Eran fondos de cohesión ya adjudicados.
Fondos de cohesión adjudicados que no eran, desde el gobierno español no había capacidad para poder gestionar, digamos,
no
los
se había
proyectos
presentado ni un proyecto.
Ni un solo
todavía.
Proyecto, efectivamente. Entonces, esto cómo se come, ¿no? Es decir, tenemos la necesidad, hemos tenido una caída del PIB muy fuerte, tenemos la necesidad de fondos que compensen de alguna forma esa caída, que sirvan además, pues, para ese proceso de transición que en la que estamos metidos, no solamente España, sino toda Europa, pero también un poco que sirvan para crear una infraestructura necesaria que con estos fondos se podrían hacer. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, yo creo que hay... No es el caso español el único, ¿eh? Es decir, hay que recordar que Europa ha empezado a desembolsar hace unos meses. Todavía Europa sigue apelando a los mercados de bonos para captar esos 750.000 millones de euros que son los que en los próximos 4 o 5 años se van a desembolsar entre los todos los países en dos destinos fundamentales, ¿no? En la transición energética y en la aceleración digital, ¿no? España, efectivamente, está de alguna forma tardando en concretar.
Pero, Emilio, los fondos que yo digo no solo son estos, son los 36.000 de los fondos de cohesión, que es totalmente distinto. Son 36.000 fondos adicionales, claro, 36.000 bueno, millones de fondos adicionales, claro, a estos primeros 70.000 más las...
Claro, en los fondos de cohesión siempre ha habido problemas de ejecución en nuestro país, ¿no? Es un problema que no es una cosa nueva. El comisario no puede descubrirnos ahora nada nuevo, ¿no? Hemos tenido problemas históricos desde que entramos en la Unión Europea para concretar, para ejecutar todas las modalidades de fondos estructurales. Tiene bastante que ver, tiene que ver con el grado de descentralización que hay en nuestro país. Tiene que ver probablemente, pero ahora digo probablemente subrayado, con el grado de fiscalización del gasto que no siempre se traduce en eficiencia y que muchas veces se traduce en exceso de burocratización, ¿no? El capítulo de los fondos estructurales está ahí, ¿no? Pero hay que cuidar mucho que esas lentitudes que hemos observado en la historia desde que entramos en el 86 en la Unión no se trasladen ahora a los fondos europeos, ¿eh? Porque en los fondos europeos hay mucho, y hay mucho además con un potencial no solamente de fomento de la recuperación, sino de fomento de la transformación de la economía española, que esos son todos los elementos, diríamos, relativamente esperanzadores. Lo importante ya no es recuperar el crecimiento perdido. Al día de hoy la OCDE, Europa, nos está diciendo que la economía española este año va a crecer el 4.5%. Cuando apenas van a desembolsarse fondos del Next Generation. Y el año que viene puede crecer el 5 y pico o el 6. Pero lo importante es transformar esta economía para reducir vulnerabilidades en futuras crisis, que las habrá. Y eso pasa por dotar, lo decíais también al principio, ¿no? Por dotar de mayor capacidad de generación de productividad a las empresas. Eso pasa necesariamente por un fortalecimiento de la dotación tecnológica, del capital tecnológico, ¿no? Eso pasa también por el fortalecimiento del capital humano, pero pasan por infraestructuras digitales, etcétera, etcétera, ¿no? De todas formas, siendo muy, 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 muy pesimista, imaginemos que España fuera un país tocado por la mala suerte y que tuviera problemas para concretar a un tiempo rápido, la concreción de sus fondos europeos, ¿no? Que son bastantes, ¿no? Recordemos que España va a ser el segundo país en recibir fondos del Next Generation. El hecho de que el resto de Europa reciba 600.000 millones quiere decir que los clientes de las empresas españolas, quiere decir que Europa va a tirar. Es decir, podemos ser escépticos en relación a si gastamos parte de los fondos del Next Generation el año que viene en su totalidad o no. Pero el hecho de que Europa reciba 600 y pico mil millones quiere decir que vamos a tener locomotoras que pueden tirar de nosotros.
Que clientes, que podemos tener clientes, que ahí hay clientes
obvio,
potenciales, ¿no?
Porque, ¿por qué? Pues porque el 34,1% del PIB español son exportaciones. Esa es una transformación que a los que tenemos ya cierta edad nos llama mucho la atención. Yo nunca había visto un dinamismo exportador, nunca había visto una propensión exportadora en el seno de la economía española superior a un tercio del PIB. Eso quiere decir que empieza a haber una especie de regeneración de la especie empresarial que asume los retos de competitividad. Si además tenemos claro que el 60%, grosso modo, de lo que vendemos, lo vendemos en Europa, que Europa se esté planteando, que Europa esté desembolsando, esté regando, valga la expresión, en un horizonte plurianual, 4 o 5 años, 750.000 millones de euros, bueno, aunque fuéramos aquí torpes, mancos, muy mal se tiene que dar para que nuestras empresas no vendan un poco más, muy mal se tiene que dar para que en ausencia en ausencia de propagación de virus, no acudan a llenar nuestros establecimientos hoteleros y a visitar nuestro país. Muy más se tiene que dar para que no haya inyecciones, por ejemplo, en los fondos de capital riesgo. Una de las cosas que también me llama favorablemente la atención es cómo está creciendo el capital riesgo en Europa y en particular en España. Es verdad, diréis, es que el punto de partida era muy bajo, cierto. Pero la tasa de variación, la tasa de aumento de inversiones en fondos de riesgo es sorprendente. Y además hay una cosa que a mí particularmente me agrada mucho más. Y es que de todos los aumentos en las inyecciones, en el funding del capital riesgo, el 80% es capital extranjero. Quiere decir, el extranjero está viendo que hay probabilidades claras de crecimiento a largo plazo en una economía cuando se le meten 140.000 millones, en una economía que tiene una exportación del 34% y que exporta básicamente a sus vecinos, ¿no? Y en una economía, subrayo, que ha mejorado la especie. Es decir, una economía en la que empezamos a ver medianas empresas en la España profunda. Muchas veces cuando hablamos de empresas pensamos en el IBEX, pensamos en la aristocracia empresarial. No, no, hay que pensar un poco más abajo, ¿no? Y la franja de medianas empresas en este país está mejorando, entre otras cosas porque está mejorando la calidad de la función empresarial. Porque empezamos a ver, yo me empiezo a encontrar antiguos alumnos míos llevando las empresas familiares, alumnos que eran buenos y que a lo mejor hicieron antes una oposición o quisieron trabajar antes en un banco, pero que empiezan a asignar sus esfuerzos a dirigir empresas, ¿no? Y dirigir empresas hoy es aguantar el reto competitivo, ¿no? Yo creo que hay unos fundamentos.
Es usted optimista.
Yo, de todas formas, Emilio, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Es decir, yo que también me muevo profesionalmente en ese sustrato empresarial que no son las empresas, la aristocracia, me ha gustado que has dicho la aristocracia empresarial española, las empresas del IBEX, sino esas empresas medias que efectivamente en muchos casos son muy competitivas, y es cierto que España es uno de los países, quizá el país que más ha incrementado la cuota de participación de comercio internacional, al menos de los países más desarrollados, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero, ¿y tú crees que es oportuno todos los anuncios, los globos sondas que se están lanzando, aparte de lo que había comentado de la reforma de las cotizaciones a la Seguridad Social, de la subida de la presión fiscal en España, de lo que se quiere vender desde todos los puntos de vista es que hay margen, si nos comparamos con Europa, etcétera, es momento de aplicar medidas fiscales contractivas?
No es el momento.
Sin embargo, es lo que parece que no, que vienen en forma de tasas, las carreteras, las, ¿no?
No lo sé. Pero creo que en momentos de recuperación todavía necesitada,
incipiente,
de apoyos,
totalmente incipiente aún,
no se puede tocar de forma significativa la presión fiscal al alza, aun cuando reconociéramos que nuestro país tiene una presión fiscal inferior al promedio europeo. Los aumentos, los retoques al alza en la presión fiscal se tienen que hacer cuando la economía está en un proceso de recuperación inequívoco, cuando las empresas están aumentando sus ventas, cuando el grado de ocupación está aumentando. Yo creo que eso es de la misma forma que no se podría anticipar ahora, lo comentábamos antes, que los bancos centrales tensionaran tipos de interés. No se le pasa por la cabeza al Banco Central Europeo, no se le ha pasado por la cabeza a la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, e incluso el Banco de Japón pues está anunciando más estímulos, incluso más adecuación de la política monetaria. Las políticas no pueden ser anticíclicas. Ahí nos queda el recuerdo, también lo señalabais vosotros antes, de cómo se trató terapéuticamente la anterior crisis, la del 2008-2009. No, tienen que ser comportamientos claramente anticíclicos, no procíclicos. No podemos pronunciar más los riesgos de contracción. Hasta que no haya una velocidad de crucero garantizada y hasta que no haya efectivamente muy muy pocos riesgos a la baja en el entorno económico, tanto nacional como internacional, no se deben hacer experimentos de ese tipo.
Y Emilio, ¿tiene límite la deuda? Me refiero a la deuda pública, ¿no? Aunque también la privada. Es verdad, sí. Que la inflación que estamos viviendo suponía.
Suponía.
Claro. No, no, la inflación en estos momentos lo que está haciendo lo que está haciendo es recaudar más, en primer lugar recaudar más a través de los impuestos indirectos y por otra parte, bueno, las deudas siempre están ancladas en términos nominales y no reales, ¿no? Con lo cual es una especie de impuesto silencioso, ¿no?
Es verdad que la inflación siempre ha sido un cómplice de los deudores, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es contextualizar nuestra deuda pública. La deuda pública de todo el mundo está en máximos históricos, de todo el mundo. No hablamos de la deuda pública de Estados Unidos, no hablamos de la deuda pública de Francia, hablamos menos de la deuda pública de Italia o de Japón, ¿no?
Pero Europa puede mantener tasas como la de Japón. Sí. Es decir, ¿nos podemos imaginar año 2035-40 con un 230% de deuda del PIB?
No, porque porque Japón tiene ese 260 y pico por ciento de PIB porque no tiene denominador, porque no hay crecimiento. Cuando hablamos de deuda pública, lo que hacemos es expresar un cociente, básicamente, entre la deuda nominal y lo que crece la economía. Si la economía creciera a un ritmo del 3% en los próximos 10 o 15 años, no nos preocuparía la deuda pública. Recordemos, el 31 de diciembre del 2007, la deuda pública española era la menor de Europa. Era del 35,7. ¿Por qué? ¿Porque algún gobierno lo había hecho de maravilla, etcétera, etcétera? No. Porque durante 12 años anteriores, de forma ininterrumpida, el crecimiento medio de la economía española fue del 3,6. Bueno, nadie se preocupó de la deuda pública. Sí, sin embargo, me preocupa mucho la deuda privada. Y hoy también leyendo el informe este de la OCDE, advierte. El problema de la deuda privada, en mi opinión, son varios. Uno es que no tiene un ángel de la guarda como la deuda pública.
Que hay que pagarla, ¿no? El problema es que hay que pagarla, ¿no? Como la deuda pública.
La deuda pública hoy tiene un ángel de la guarda, que es los bancos centrales, que en promedio pueden tener entre el 25 y el 40% de la deuda pública de los países avanzados en su balance. La deuda privada no tiene ángel de la guarda. Segundo, la deuda pública, la deuda privada que ha aumentado más, curiosamente, no es el caso de España, por otro lado, pero es deuda de empresas que no tienen la mejor calificación crediticia. Yo cuando veo quién ha cargado su pasivo de bonos, aprovechando que las condiciones de los bonos públicos eran baratas, etcétera, etcétera, me encuentro con empresas que tienen ratings crediticios bajos, incluso que están en sectores de demanda no precisamente ascendente, ¿no? Y sobre todo, que si mañana hay un pinchazo en la deuda privada estadounidense o china, pues no sabemos cómo se va a propagar al conjunto de los mercados financieros, tanto los mercados de acciones como los mercados de bonos. Esto no quiere decir que minimice el problema de la deuda pública, simplemente que entre las prioridades potencialmente generadoras de inestabilidad económica e inestabilidad financiera, yo pondría el reojo claramente en la deuda de algunas grandes corporaciones, de algunos grandes emisores de bonos, e incluso, si me apuráis, en la deuda de algunos emergentes. Los emergentes se han estado dolarizando, han aumentado su deuda en dólares de una forma espectacular. Ahora el dólar está apreciándose. Y cuando tienen que pagar el servicio de la deuda desde Argentina,
claro,
Brasil, Turquía, empieza a recordarnos, cuidado, con muchas distancias, empieza a recordarnos a los menos jóvenes julio de 1982, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Cuando México, Brasil, Argentina,
Colombia,
dijeron, no cobro dólares, el servicio de la deuda lo podría pagar en moneda local, dándole a la maquinilla.
Claro.
Pero en dólares,
en dólares, bueno, no hay manera.
La deuda de los emergentes, pero sobre todo la deuda corporativa de grandes empresas, no es el caso español, porque otra de las virtudes que han tenido los españoles, ya desde la crisis anterior, desde luego las familias, es que el grado de apalancamiento lo han ido reduciendo. Y fijaos, hemos luchado contra esa mala impresión. Los españoles somos cumplidores de las obligaciones financieras igual o mejor que, igual o más que los demás. Y el resultado es que hoy la tasa de morosidad de la banca española está en el 4,1%.
¿Y en la OCDE?
Está algo por encima. porque pesa mucho a algunos países donde efectivamente la morosidad es mayor, ¿no?
Pero,
en el caso de Estados Unidos, ¿no?
Pero, puede ser el caso de pero Emilio, una tasa de morosidad del 4 y pico%, ¿qué tipo de interés obliga a los bancos a aplicar a sus préstamos? ¿No estamos con tipos de interés, los que se aplican directamente
casi
a las
cero,
empresas,
sí,
por debajo de lo que cubriría esa tasa de morosidad?
No,
¿O la composición tiene que ir a tarjetas,
claro,
de crédito simplemente, que son,
claro,
las que cobran
el
20%?
No, fíjate, yo creo que los bancos han hecho durante toda la pandemia una gestión de riesgos fina. Se han encontrado con un espaldarazo muy importante, que son los avales públicos, en nuestro país, cuidado, y en toda Europa. Tres, han diversificado su política de inversiones, son mucho más selectivos, no invierten solo en riesgo relativamente bajo, y han atendido, lógicamente, a aquellas empresas que se han ido desapalancando y tienen una cuenta de resultados relativamente prometedora. Es verdad que a los bancos les vendría bien, además, que subieran un poco los tipos de interés y que sus inversiones en activos de renta fija, etcétera, tuvieran un mejor comportamiento. Pero ese es otro rasgo frente a crisis anteriores. Hoy el sistema bancario no va a ser un obstáculo en la recuperación, ¿eh? Tiene un nivel de solvencia aceptable, ¿eh? Tiene una tasa de morosidad relativamente baja y ha esmerado, ha mejorado mucho sus sistemas de control de riesgos, ¿no?
Un último tema, que ya son menos cuarto las 12, un último tema, don Emilio. Estos días es más coyuntural, pero es llamativo y algunas personas están preocupadas. La bolsa, hablaba usted de estabilidad del sistema. La bolsa en España, a pesar de tener, vamos, un volumen y una importancia relativamente bajo, está sufriendo unas tensiones a la baja por cualquier tipo de noticia, ¿no? Desde luego,
claro,
desde luego Omicron no es cualquier tipo de noticia, porque Iberia pues ha bajado, yo qué sé, un porcentaje más que significativo, pero
claro,
que cambie la presidencia de una empresa muy sólida como Inditex también ha producido, aunque se está recuperando hoy, pero de golpe también sufrió una tensión a la baja. ¿Y qué le pasa a la bolsa española?
Claro.
¿Es fiable o tenemos que bueno, mejor irnos a casa?
Yo creo que lo habéis dicho bien, ¿no? El volumen transaccional que tiene nuestro mercado de acciones en relación a la envergadura de la economía española es limitado, su carácter es poco representativo, primer punto, ¿no? El segundo punto, los mercados de acciones en todo el mundo, también en nuestro país, aunque en menor medida, han tenido un comportamiento muy favorable, ¿eh? Durante los 18 últimos meses, durante los 20 últimos meses. En tercer lugar, como también señalabas, la hipersensibilidad de los inversores está en máximos, y cualquier episodio, veamos lo que ocurrió el viernes, ¿no? Que tenga que ver con una variante de virus, que tenga que ver con alteraciones en el gobierno de algunas empresas con un volumen de capitalización importante, que tenga que ver con cualquier noticia económica al otro lado del Atlántico o en Asia o con Evergrande en China, es recogida. El temor, la cercanía a la huida es grande. Entre otras cosas porque quien haya estado en bolsa en estos últimos 2 años le ha ido muy bien y lo que no quiere es perder la camisa o parte de la camisa, ¿no? Por lo tanto, ese es un rasgo que vamos a tener que acostumbrarnos nos vamos a tener que familiarizar con él, y es que vamos a entrar en 2022 en todo el mundo, en Estados Unidos de forma particular, porque los máximos de sus índices están arriba, tanto en el mercado de Nueva York, tanto en el Dow Jones como en el Nasdaq, ¿no? Y por tanto la sensibilidad de los mercados de renta variable a cualquier episodio va a ser el pan nuestro de cada día en los próximos meses.
Don Emilio, son las 12 menos 12, o sea, somos las 0, es broma, y ya lo tenemos que dejar. Como siempre, un placer comentar la realidad y la actualidad económica con usted. En cuanto se nos ponga bueno, don Ramón, le volvemos a invitar.
Ojalá.
Y hacemos aquí un quid pro quo. No, sí, está bueno, ¿eh? No se preocupe usted, porque está saludable. Ha estado dando la tabarra toda la tarde. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde.
Venga, don Lorenzo, en ausencia del maestro Tamames, nos toca a usted y a mí hacer el repaso, hacer ese quid pro quo, ese repaso de las 5 noticias que dejamos para el final. Como siempre ocurre, alguna de ellas ya la hemos comentado. Así, el tema de la inflación, que aunque parece claro que no va a ser pasajera, que aunque nuestro don Emilio era muy optimista, yo creo que más que unos meses va a durar algún año, ¿no? Porque es cierto que como es una crisis de oferta, bueno, pues no está claro que se recupere tan rápidamente, ni que algunos, sobre todo productores de materias primas y de energía, no quieran aprovechar y seguir restringiendo esa oferta, porque está claro que les está yendo muy bien, ¿no?
Y sobre todo que viene el invierno, no lo olvidemos, viene el invierno en la zona del mundo que más consume. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que vienen momentos de tensión. Todavía nos quedan meses, recordemos además, y eso ya es coyuntural y no tiene nada que ver con las crisis y demás, que el invierno se ha adelantado mucho, ¿no? Es decir, si comparamos este mes de octubre y noviembre con otros años, pues realmente está haciendo más frío. Y
está haciendo mucho frío, efectivamente.
Están viniendo olas polares en toda Europa. Ahora mismo en España hemos vivido una en el norte de España. Y por lo tanto, bueno, pues efectivamente vamos a ver cómo evoluciona este tema de la inflación.
Sí, sí, en España en particular, aquí en Madrid, estamos ya por las noches de moda, en las madrugadas largas, cerca de los 0 grados, y por lo tanto eso va a disparar el consumo de energía en las calefacciones,
así es,
sin duda. No hemos comentado con don Emilio los aspectos China y Rusia como actores económicos con relación a Estados Unidos. Hemos comentado antes nosotros que esas tensiones militares, esa renovada Guerra Fría, desde luego inquieta. Pero ¿qué significa en lo económico, ¿no? ¿Qué significa en lo económico esa tensión nueva?
Bueno, pues habrá que ver cómo China evoluciona. China está en un proceso, fíjate, China está en un proceso de cambio en los últimos 10 años, sobre todo, que es intentar cambiar de una economía de inversión a una economía de consumo. Es decir, tratar de incentivar el consumo interior. Pensemos que tiene
1.400 consumidores potenciales.
Sí, aunque en realidad
son 200
hablar de
o 300,
unos
¿no?
400, 450 que realmente están un
poco... El resto son muy rurales, ¿no?
El resto, digamos, que están hay un salto cualitativo muy alto, pero precisamente la labor que está haciendo...
Y un salto de renta, don Lorenzo.
Bueno,
¿no? Es un país con muchas desigualdades.
Sí,
lo
pero
que
quiero
aparecer.
Decir que su política va un poco a ir incorporando poco a poco esta gente a esas pautas de mayor consumo y también, por cierto, de mayor contaminación, lógicamente, vinculada a ese consumo, es decir, mayor consumo energético, si aunque están metidos en los grandes proyectos de energía nuclear y renovables también, los chinos han dado un salto cualitativo, pero efectivamente está por ver cómo se va a dirimir este conflicto de
supremacía. Bueno, están llevando el gas, por ejemplo, ¿no?
Sí. Pero bueno, que al final yo creo que vamos a vivir unos momentos de cierta tensión geopolítica. Estados Unidos es una potencia que está dejando de serla en cuanto a potencia hegemónica global. Parece ser que vamos a ir hacia un mundo más multipolar y está por
bueno,
ver...
Bueno, no sé si multi o bipolar, porque Europa está perdiendo protagonismo.
Bueno, pero hay países, fíjate, que aunque en términos de PIB no tienen tanta importancia, sin embargo su tecnología militar y su capacidad de liderazgo, que es el caso de Rusia... le pone un poco en ser uno de los elementos...
Pero es más un elemento de discordia que un elemento de potencia real, ¿no?
Bueno, fíjate que yo creo que la situación...
Con perdón, está haciendo como de mosca cojonera, ¿no?
Sí, pero ha llevado a crear un pacto que los propios rusos yo creo que no se imaginaban, me refiero al pacto con China, enemigos tradicionales, China y Rusia, que en estos momentos pues están con maniobras conjuntas, desarrollando muchas operaciones y relaciones comerciales, temas de distribución de materias primas, el propia ruta de la seda bordea muchas de las repúblicas de la antigua Unión Soviética, que todavía mantienen muchos nexos y relaciones económicas con Rusia.
Con Moscú, sí.
Es decir, hablar de Rusia solamente Rusia me parece que es un poco una cierta limitación de miras. Habría que empezar a recuperar
su zona de influencia soviética, digamos,
como Kazajistán,
¿no?
Como Kazajistán, el caso de Turkmenistán con el gas, por ejemplo, que bueno, habría que hacer un debate más en profundidad de esto.
Habría que ver si realmente ha conseguido que obvien cierto odio que en su momento hubo y tienen su particular Commonwealth, ¿no? La Commonwealth de la...
Yo creo que algo más que la Commonwealth.
¿Lo dice por el tipo de países que
sí,
le
sí, por el tipo de... No, por el Está tipo de cerca, gobiernos claro. que existen y, digamos, la capacidad de gestión política, de manipulación, de mercados, precios, etcétera.
Bien, los tanques cerca, etcétera, sí. ¿Qué le parece la propuesta del señor, del ministro Escrivá, sobre un fondo de pensiones gestionado por la propia administración?
Pues, si le soy sincero, me da miedo.
Bueno, se parece que a todo el mundo le da miedo, ¿no? A los sindicatos no les gusta un pelo.
No sé, yo eso de que ya pasar de un sistema de capitalización a un sistema de reparto es como que aquellos que contribuyeron en el sistema de capitalización les hicieron como lo de los... El jueguito este de las bolitas y las...
El trile, ¿no?
Pues eso es como volver a dar un par de vueltas a las y decir, ahora nos quitamos los privados y lo cogemos todo y seguimos con el sistema de reparto y dices, bueno, espérate un momento que no termina a mí de convencerme, ¿no?
Bueno, que suena un poco a trile, como dice usted, y además con los gobiernos, que al final lo pueden bendecir todo vía real decreto, por lo tanto la seguridad jurídica se le antoja a uno que queda un poco de perfil, ¿no? Además, como comenta usted, es estatificar más todavía el sistema español, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, ya de la variante Omicron hemos hablado un poquito, pero hay noticias contradictorias ahí, ¿no? Por un lado, las noticias de que llegan de Sudáfrica es que allí los enfermos con Omicron son leves.
Muy leves.
En cambio, aquí se está hablando de una que se multiplica por 500 la infecciosidad, o sea, que es el 500%, quiero decir, perdón, o sea, que se multiplica por 5. O sea, es contradictorio.
Pero fíjate una cosa, Ramiro, y lo digo...
Me hablaba ayer un periodista en la fiesta esa que organizó Pedro J. para presentar su libro y me decía, oye, yo no soy negacionista, yo creo que esto ha existido, pero ¿sabes lo que pasa? Es como los thrillers que dice cuando hay un asesinato, lo primero que se pregunta a la policía, bueno, ¿quién sale beneficiado, no? Y pues la verdad es que en los primeros meses han ganado 85.000 millones las farmacéuticas.
No, yo no entro en esas conspiraciones, pero fíjate una cosa, y lo digo por comportamientos en el pasado, con esta variante de Omicron, con el virus en general, ¿no? La gripe española, por ejemplo, finales de los años 18, 19, los años 20, de repente desapareció, ¿no? Parece ser, yo no soy un experto en esto, pero parece ser que cuando una mutación de un virus tiene mucha más contagiosidad, se convierte en dominante, digamos que expulsa al resto de mutaciones, ¿no? Y se hace como...
Demográficamente ocupa.
La mutación dominante. Si esto ocurriera y fuera tan contagiosa como dicen, de forma que quizá en 2-3 meses desaparece en cualquier variante excepto esta como dominante, salvo que apareciera otra nueva, pero fuese muy, muy leve...
Sería mejor, claro.
Llegaríamos a contagiarnos todo de la Omicron, aunque no sirvieran las vacunas existentes, pero si es muy leve todos nos,
sería un constipadito.
nos inmunizaríamos de forma natural y el virus acabaría desapareciendo. A lo mejor eso es lo que ocurrió con la gripe española, ¿no? A lo mejor una de esas mutaciones lo llevó a ser ultra contagioso y sin embargo muy leve
menos
y de alguna
mortífera.
Forma ¡zum!, desapareció el virus. A lo mejor estamos en esta fase, ¿no?
Bueno, a ver Ojalá. Si tiene usted razón. Y hay un milagro de esos de Alicia en el País de las Maravillas.
Bueno, buenas noticias. Ya saben, intentamos explicar siempre alguna empresa española que consigue éxitos en el exterior. En estos días, quizá lo más significativo, sin que sea muy, muy grande, pero que no es despreciable, es el éxito de Acciona en Brasil, que desembarca en la energía eólica y comprando parques eólicos, se ha conseguido ha desembarcado con 850 millones de euros comprando 850 megavatios. Bueno, ya sé que los números parecen buscados para que rimen, pero es así. Bueno, están nuestras empresas también introduciéndose en esos mercados que están llamados a ser de futuro. Y ahí estamos, don Lorenzo.
Llegamos a la medianoche.
Llegamos a la medianoche. Faltan menos de un minuto. Le deseamos lo mejor a nuestro profesor don Ramón Tamames. Don Ramón, póngase bueno rápidamente.
Un fuerte abrazo, Ramón, que sabemos que nos estás escuchando.
Que seguro que sí. Y deje vivir a las enfermeras y a los médicos. Muy buenas noches, Néstor, a los mandos. Buenas noches, amigas y amigos.